Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de Adacea. No nos vemos desde el año pasado, así que aunque estemos en febrero, feliz 2018 a todos los oyentes. Un mes más estamos en la UMH para compartir con vosotros todo lo relacionado con el daño cerebral. Os recuerdo que yo soy Paula y hoy damos la bienvenida a David Volpebello, monitor de Adacea, que juntos trabajamos en Adacea y nos acompañará durante el programa de hoy como presentador también.
Hola a todos, es un placer estar aquí hoy, participar por primera vez en La Voz de Adacea con vosotros y nada, a ver qué podemos hablar.
También nos acompañarán durante el programa de hoy José Antonio, Basi, José Luis y Pedro, usuarios de la asociación y participantes en nuestro taller de radio, donde entre todos preparamos y ensayamos este espacio para ofreceroslo cada mes.
Aprovechamos para recordaros que el daño cerebral adquirido es la secuela que surge a raíz de una lesión cerebral, que puede ser producida por distintas causas, como un traumatismo craneoencefálico, un ictus, un infarto, un derrame cerebral, anoxias, tumores cerebrales y más motivos.
Como siempre, en nuestro programa os ofrecemos cuatro secciones, a través de las que poneros al día de esta realidad que afecta a más de 400.000 personas en España.
Y sin más, vamos al sumario. Hoy en la sección de noticias os contamos que el pasado 13 de diciembre FEDACE celebró la jornada de inclusión sociolaboral y daño cerebral a la que asistieron nuestros compañeros de laboral en Adacea.
En la sección de entrevistas, hoy nuestras compañeras María Ruiz, terapeuta ocupacional, y Beatriz Espinosa, neuropsicóloga infantil, ambas responsables del proyecto infantil en Adacea, nos cuentan cómo fue la jornada de DCA infantil que se celebró el pasado 13 de enero en Alicante, la sede de la universidad.
En la sección Adacea se mueve, como siempre os pondremos al día de las actividades y eventos que estamos llevando a cabo recientemente en la asociación.
Y por último, el consejo del día, en el que nos va a acompañar David Volpebello. Ya os lo he presentado, pero es el responsable del maravilloso taller que tenemos de huerto, que como veréis es una idea estupenda. Y con esto cerramos el sumario y comenzamos con la sección de noticias. Como ya somos adelantado en el sumario, vamos a hablar sobre la inclusión laboral. José Antonio, ¿nos podrías el titular y la síntesis de esta noticia tan relevante que hemos sacado de la web de FEDACE?
El empleo es un derecho y un indicador de calidad de vida. El pasado 13 de diciembre, FEDACE celebró la jornada de inclusión sociolaboral y daño cerebral. Con el apoyo de Fundación 11 y el Fondo Social Europeo, los ponentes compartieron en el Salón de Actos del CEADAC su visión sobre la inclusión en materia de empleo del colectivo del daño cerebral adquirido, un tema complejo, donde queda mucho por hacer y donde cualquier dato de reinserción es en realidad un gran éxito.
Para que nos entendamos todos bien, Pasi, ¿nos podrías explicar qué es la inclusión?
La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella, beneficiándose de este proceso. La inclusión busca lograr todos los individuos o grupos sociales que pueden tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse.
Gracias por la explicación, Basi. ¿Y qué más nos podéis contar sobre esta noticia? ¿Hay algunas cifras que realcen esta realidad?
El empleo no es solo un derecho, es una aspiración de muchas personas con daño cerebral adquirido y es, en definitiva, un indicador de calidad de vida, tanto como lo es de exclusión social. el hecho de que no existe empleo para el daño cerebral cuando en España viven 138.026 personas con DCA en edad laboral y el 61,70% se señala que no reciben la ayuda que necesitan en su proceso de búsqueda de empleo.
Estos datos y estas necesidades declaradas con las bases de los proyectos de inclusión sociolaboral del movimiento asociativo del DCA y punto de partida para la jornada sobre este tema celebra el pasado 13 de diciembre en CEADAC.
Con la colaboración de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, FEDACE organizó un programa que hablaba del contexto de la inclusión sociolaboral del DCA. En nuestro país existen distintas entidades que usan estrategias de ajuste entre las características de un daño cerebral y sus opciones de empleo, y finalmente de la aportación de la empresa en este ámbito.
ADACE Alicante junto a FEDACE, SARELA y ADACE CLM presentaron el proyecto de intermediación sociolaboral dirigido a personas con DCA. Durante el año 2017 hemos trabajado el protocolo de intervención en el empleo y daño cerebral. José Antonio, ¿nos podrías leer las fases?
Estas fases son las siguientes. Derivación de la persona con daño cerebral al proyecto. Acogida y análisis de niveles de empleabilidad a través de análisis de la situación sociofamiliar, económica, cognitiva y ocupacional de la personal. Elaboración de un plan personalizado de empleo. Cuarto, prospección de empresas y preparación laboral de las personas con daño cerebral. Y en quinto lugar, incorporación al puesto de trabajo, empleo ordinario con apoyo.
ADACE Alicante, resalto por su gran labor en el apoyo ofrecido in situ en el puesto de trabajo, en aquellos casos en los que la persona necesita adaptaciones para realizar de las funciones designadas. ¿Nos puedes contar alguna conclusión, Basi?
Las conclusiones que se pueden resaltar y en las que todos los profesionales coincidieron, fue una de las diversas barreras para la vuelta al empleo. Primero, la aceptación de la nueva situación. Segundo, el ajuste de expectativas, los apoyos y accesibilidad en el puesto. Y sobre todo, y la que creemos como obstáculo más complicado, es de superar, de poseer una pensión por incapacidad laboral y volver al mercado laboral. Y a que esa relación entre pensión percibida de sueldo al que pueden optar es habitualmente la primera superior a la segunda. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y muchas ganas para conseguirlo.
Esperemos conseguirlo y muy pronto. Y con esto cerramos la sección de noticias y damos paso a la sección de entrevista.
Bienvenidos a la sección de entrevista. En esta ocasión vamos a tener la colaboración de María Ruiz y Beatriz Espinosa contándonos cómo fueron las jornadas del DCA infantil el pasado 13 de diciembre. Unas jornadas tan interesantes como necesarias para dar visibilidad a nuestros peques y jóvenes afectados con daño cerebral adquirido. Como ya os hemos contado en el sumario, María Ruiz Sánchez es terapeuta ocupacional del proyecto de infantil en ADACEA. Va a ser ella la que nos cuente cómo fue esa jornada con todo detalle. Así que sin más preámbulo, os dejamos con ella. María, es un placer tenerte hoy aquí. Cuando quieras, la voz de ADACEA es toda tuya.
Buenos días a todos y a todas. Gracias por habernos invitado al programa. Como bien ha dicho nuestra compañera Paula, vamos a comentaros qué tal fueron las jornadas de daño cerebral adquirido infantil que realizamos el pasado 13 de enero. Antes de nada, nos gustaría recordar ciertos aspectos sobre el daño cerebral adquirido, y más concreto cuando el daño se produce en la etapa infantil, para que todos los oyentes puedan entender por qué el equipo del área infantojuvenil de ADACEA se embarcó en realizar estas jornadas. Si recordamos, el daño cerebral adquirido es una lesión súbita que se produce en el cerebro después del nacimiento y que implica un cambio en la actividad neuronal, afectando así a la integridad física, la actividad metabólica o a la capacidad funcional de las células cerebrales. Si hablamos de las causas más frecuentes que producen un daño cerebral adquirido en la etapa infantil, en primer lugar están los traumatismos craneoencefálicos, seguido de infecciones, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, anoxia y consumo de sustancias tóxicas. Como se ha hablado en otras ocasiones en el programa, el daño cerebral adquirido puede provocar secuelas leves, moderadas o graves en alguna de las siguientes dimensiones: física, presentando parálisis de algún miembro o descoordinación; cognitiva, déficit atencional, problemas de memoria; nivel emocional y conductual, presentando apatía, agresividad; o a nivel social, presentando dificultades o peculiaridades en las habilidades sociales, por ejemplo. La peculiaridad existe cuando la lesión se produce en un menor. Entendemos entonces que el cerebro aún no ha terminado de desarrollarse. Es que probablemente las secuelas pueden aparecer incluso años después de producirse la lesión, lo cual dificulta en mayor medida su detección y entonces su atención especializada. Es decir, que un niño de 2 años puede tener un episodio de epilepsia, una caída, por ejemplo, y no desencadenar en ese momento ninguna lesión aparente. Sin embargo, cuando este niño se enfrenta a competencias académicas, como pueden ser la lectoescritura o el razonamiento matemático, en los que ya intervienen otras áreas cerebrales que habían estado latentes hasta el momento, es ahí, cuando con 6 o 8 años, donde empiezan a aparecer esas dificultades que hasta ahora habían estado latentes. El daño cerebral adquirido infantil es una de las principales causas de interrupción del curso normal del desarrollo infantil. El avance imparable de la medicina ha permitido salvar vidas que antes era impensable poder salvar, dando lugar a un crecimiento en la prevalencia del daño cerebral adquirido infantil. Se calcula que la incidencia es de al menos 250 niños por cada 100.000 al año, coexistiendo muchos de ellos sin diagnosticar o vagando entre otros diagnósticos. El daño cerebral adquirido infantil es una realidad social de primer orden que requiere de necesidades sanitarias, educativas y sociales. La asociación asume el desafío de trabajar para que la sociedad integre a los menores con daño cerebral adquirido, para que puedan crecer, aprender, jugar, relacionarse, compartir, disfrutar con los demás y llevar una vida normalizada de acuerdo a las capacidades de cada uno. Desde este punto de partida, hacia Alicante, considera indispensable comprometerse a que el regreso al sistema educativo sea el adecuado, donde las infraestructuras y el equipo docente estén preparados para la nueva situación personal de ese alumno, favoreciendo así su inclusión y perseverando en que permanezca en el sistema educativo hasta que alcance su mayor nivel académico. Una de las acciones que se han llevado a cabo en la entidad para fomentar la inclusión social de los menores es esta jornada. La jornada se celebró el pasado 13 de enero en la sede universitaria Ciudad de Alicante, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por cierto, desde aquí aprovechamos para dar de nuevo las gracias a la Universidad de Alicante por la cesión del espacio. La jornada ha sido acreditada por el Servicio de Formación al Profesorado de la Consellería de Educación y supervisado por el CEFIR Alicante, que es el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, otorgando así a los asistentes docentes méritos en su formación continuada. A la jornada asistieron 90 personas, entre ellos la Junta Directiva, trabajadores y voluntarios de la asociación, profesionales del ámbito educativo como maestros de primaria, infantil y educación especial, así como profesionales del ámbito sanitario como psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, logopedas y otras disciplinas afines del ámbito pediátrico. Como bien definía el título de la jornada, Detección y atención al daño cerebral adquirido infantil, el día de hoy se distribuyó en dar información, estrategias para la detección y la atención. Empezando con el acto de apertura por parte de Mari Carmen Ferrer, presidenta de ADACEA Alicante, Jaume Morera, coordinador de la Oficina Autonómica del DCA y director médico del Hospital La Pedrera de Denia, y Sofía Morales, concejala del Ayuntamiento de Alicante, de varias carteras, entre ellas la de Educación, Igualdad y Acción Social. Dando una visión actual de la situación de los menores con daño cerebral adquirido en la comunidad, sobre todo en Alicante, hablaron de la preocupación y de la importancia que tiene aunar criterios de diagnóstico clínico. También hablamos de cómo se tiene que definir el camino a seguir para mejorar así la atención de estos niños, niños y adolescentes. Seguidamente profundizamos en las diferentes perspectivas desde las que se puede detectar el DCA en los menores. Gracias a la neuropediatra Ángela Sempere del Hospital Vistahermosa, pudimos conocer los procedimientos médicos que se utilizan en sanidad para detectar cómo en menores que tras sufrir una lesión brusca puede subyacer un daño cerebral. Gracias a la neuropsicóloga de ACEA Jaén, Rosario Pérez, logramos entender la importancia que tiene la valoración neuropsicológica como complemento imprescindible a la valoración médica, puesto que muchas de las lesiones cerebrales no se consiguen ver en los TACs o las resonancias, pero que sin embargo en la funcionalidad del día a día sí aparecen déficit de atención, memoria, sociabilidad. Y por otro lado, gracias a Estelia Pérez, orientadora del Colegio Aire Libre de Alicante, pudimos acercarnos al día a día en las escuelas y cómo, tras una sospecha de que algo no funciona correctamente en el menor, se activa en el colegio el protocolo y se realiza una valoración psicopedagógica. Tras una breve pausa, profundizamos en la atención a los menores. Desde la perspectiva de la neuropsicología, Diana Gallo, coordinadora de la Unidad de Daño Cerebral de la Clínica Universitaria UMH de Elche, nos ofreció estrategias de cómo se puede intervenir en el aula con estos chavales. Dio pinceladas, por ejemplo, de cómo se puede adaptar un examen o un ejercicio de matemáticas. Posteriormente intervino Leticia Porrero, terapeuta ocupacional de la Clínica Neural de Alicante, para reivindicar la figura del terapeuta ocupacional en la escuela y explicar en qué consisten los déficits de integración sensorial, una de las alteraciones tal vez menos conocidas que pueden presentar los menores con daño cerebral adquirido. Y con esa intensa mañana zanjamos la jornada hasta la tarde, donde retomamos con la intervención de Beatriz Pérez, trabajadora social y directora de Badecuentos, para hablarnos sobre la importancia de trabajar el acompañamiento emocional en el aula. Posteriormente, dimos paso a Elena García, psicóloga y delegada en la Comunidad Valenciana, de la Asociación Española para la Prevención del Acoso, tema de vital importancia para todos los docentes, sobre todo en aquellas aulas donde hay un menor con diversidad funcional. Bueno, permitidme que haga aquí un pequeño inciso, pero nosotros desde la asociación estamos especialmente concienciados con este tema porque, bueno, desgraciadamente lo hemos vivido y lo vivimos, de hecho, en la actualidad con alguno de nuestros chavales. Por ello ofrecemos a los centros donde acuden nuestros chavales la posibilidad de hacer charlas y talleres de sensibilización en las aulas y en los patios. Estamos totalmente convencidos que si el resto de compañeros entienden las dificultades de los menores con daño cerebral adquirido, estaremos acercándonos un poquito más, será un pequeño paso para acercarnos más a esa inclusión que todos necesitamos. Bueno, perdón por este inciso, continúo con el resumen de las ponencias de la tarde. Después de haber tratado teóricamente la detección y la atención de los alumnos con DCA, en último lugar, tuvimos lugar la oportunidad de poner en práctica conceptos muy interesantes. En primer lugar, intervino Victoria Santiago, logopeda de ACEA Alicante, para explicarnos qué es la disfagia y dotarnos de estrategias para prevenirla. Nos enseñó qué alimentos pueden ser complicados de ingerir y maniobras de posicionamiento para prevenir los atragantamientos. Un tema súper importante para todos los profes y monitores que tanto en el aula como en el patio como en el comedor dan de comer a nuestros niños. Bueno, posteriormente, María Caudevila, pedagoga terapéutica y técnica de educación en Cocencia Alicante, nos puso al día sobre aplicaciones y adaptaciones que podemos utilizar en el aula para promover todo tipo de objetivos, desde para mejorar la atención, la memoria o incluso la cohesión de grupo. Nos cautivó a todos los asistentes probando una de las aplicaciones en directo. Posteriormente, Leticia Porrero volvió a la tarima para poner en práctica lo enseñado por la mañana. Hizo partícipe a todo el público haciéndoles vivenciar cómo afrontan realmente los menores con déficit sensorial, tareas cotidianas como realizar un dictado en clase. En último lugar, Abel Serrano, maestro de audición y lenguaje del Colegio de Educación Especial Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia, zanjó la jornada haciéndonos reflexionar sobre aspectos del aula que tenemos establecidos desde hace muchísimos años que no se corresponden con las exigencias actuales. Por ejemplo, nos habló de la organización jerárquica del profesor que tiene en el aula, siempre delante de los asistentes, de los alumnos, ¿no? La falta de agrupamiento de los alumnos, cuando en realidad, si queremos, estamos todos convencidos de que como mejor se aprende es en grupo, es en equipo. Pero ¿por qué seguimos manteniendo los pupitres separados, ¿no? Fue muy interesante. En conclusión, fue una jornada dinámica y muy interesante para todos los asistentes. Nos quedaron muchos temas en el tintero, que sin lugar a dudas abordaremos en las jornadas del próximo año. Desde aquí permitidme que vuelva a dar las gracias a todos los asistentes que hicieron un hueco en su fin de semana para abrir las puertas a algo que a priori parece que no les tocaba mucho, ¿no? Que les tocaba de lejos, esos alumnos con daño cerebral adquirido. Una mención especial también para todos los ponentes que colaboraron en esta preciosa aventura. Y no quisiera acabar sin dar las gracias a todos mis compañeros y voluntarios de ADACEA que pusieron su granito de arena para que esta jornada fuera posible y que saliera tan bien. Gracias, gracias. Bueno, y os esperamos a todos en las próximas jornadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María, por todo lo que nos has contado. He de decir que tuve la suerte de asistir y poder vivir esas jornadas tan interesantes y que tanta falta hacen para dar visibilidad al DCA infantil. Ahora nos acompaña nuestra compañera Beatriz Espinosa, neuropsicóloga del programa de infantil de ADACEA. Bienvenida.
Gracias. Buenos días.
Bueno, una vez María nos ha hablado un poquito de las jornadas, ahora nos vamos a centrar en qué objetivos tiene el programa infanto-juvenil en este momento.
Bien, pues son varios los objetivos que tenemos en marcha. Por un lado, el más importante ahora mismo pues es dar a conocer el daño cerebral infantil adquirido entre la población de Alicante, ¿no? También tenemos el objetivo final con las familias que estamos trabajando es pues adquirir la autonomía personal de los menores, promoviendo la inclusión social y escolar para el desarrollo de su proyecto de vida. Y un objetivo también que tenemos en marcha y que nos preocupa es pues la lucha para que la sanidad pública ofrezca este tipo de rehabilitación específica a los niños, ¿no?, afectados. Porque este tipo de rehabilitación a nivel cognitivo, físico, logopedia, pues tienen unos costes económicos realmente importantes que las familias a veces pues no pueden costearse.
Bueno, ¿y qué servicios ofrece el programa?
Son varios los servicios que tenemos en marcha. Por un lado, pues la atención a las familias. En esta atención, lo importante pues es la orientación, asesoramiento, el acompañamiento del duelo o curso que lleva la familia, ¿no?, cuando tiene un hijo con daño cerebral adquirido. Además, desde ADACEA también hacemos grupos de ayuda mutua que se están llevando a cabo tanto con adultos como con infantil, y son unos grupos muy, muy importantes de cara a la gestión y acompañamiento emocional de las familias. Y además se está haciendo rehabilitación a nivel neuropsicológica y terapia de integración con la terapeuta ocupacional, que es María. Otras de las líneas que estamos llevando a cabo es la atención educativa. Ahí lo que estamos haciendo es dar formación a los profesionales que trabajan en los centros escolares, dando a conocer lo que es el daño cerebral adquirido, y además estamos trabajando en varios colegios de la población de Alicante haciendo los patios inclusivos, con la idea sobre todo pues de que los niños estén integrados entre iguales, ¿no?, trabajando el juego, la empatía y demás. Y otro de los servicios que se están trabajando en ADACEA es el ocio. El ocio es una parte también muy importante porque, por un lado, estás trabajando con los niños el hecho de las relaciones entre iguales, el salir, utilizar varios recursos sociales de la comunidad, y por otro lado, a la familia también le crea un espacio para poder realizar actividades pues en familia, con su pareja y demás, como respiro familiar, ¿no?
Muy bien, nos estás contando todo lo que estáis haciendo ahora, las líneas que estáis siguiendo, pero yo también te quiero preguntar, ¿por qué líneas de futuro tenéis?
Como líneas de futuro nos planteamos varias, pero Es cierto que lo que queremos es demostrar la incidencia que existe del daño cerebral infantil adquirido, ¿no? En este caso en la zona de Alicante y alrededores. Y además de conseguir demostrar esa incidencia, pues, ¿por qué no? Crear un protocolo o un plan de acción para una correcta derivación y seguimiento de estos niños y sus familias. Y que lo que no ocurra es que cuando un niño tenga un daño cerebral, consiga el alta después de una hospitalización y no se le haga una derivación para conocer cuáles van a ser esas secuelas cognitivas que pueden dar la cara posteriormente, ¿no? Que normalmente ocurre en la etapa de primaria, cuando están los niños escolarizados, y es cuando más exigencias educativas tienen.
Bueno, creo que lo habéis explicado muy bien, tanto María como tú, y que muchas familias afectadas sabrán cómo actuar ante esta situación, ¿no? Porque lo habéis explicado muy bien. Pero ¿nos podrías recordar dónde estáis ubicados?
Sí, claro. Estamos, la zona es por el Puente Rojo de Alicante y la calle es Padre Recaredo de Los Ríos, número 52. Y voy a deciros el teléfono también. Es el 96-51-33-96.
Pues María, perdón, Bea, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en un futuro otra vez aquí porque colaboras con nosotros. De hecho, no es la primera vez que colaboras, ya tuviste una previa entrevista.
Cierto, estuve hace unos meses haciendo además la entrevista al exrector de la Universidad Miguel Hernández, don Jesús Rodríguez Marín, que la verdad es que fue un honor poder entrevistarle sobre las líneas de actuación de la neuropsicología dentro de la Universidad Miguel Hernández, que, ¿por qué no? Quizá podríamos llegar a hacer algún trabajo junto con la universidad, ¿cierto? Sí.
Muy bien, pues el honor hoy es nuestro de tenerte aquí a ti, de que nos hayas contestado todas las preguntas, y María y Bea, muchísimas gracias y esperamos que vaya bien el proyecto. Bueno, pues con esto concluimos la sección de entrevistas y damos paso a la sección de Adacea se mueve. Bienvenidos a Adacea se mueve. Ya sabéis que en esta sección os contamos todos los detalles y los eventos que hemos tenido y están por venir. Hoy en la sección de Adacea se mueve nos acompañan Basi y José Luis. Ellos van a ser quienes os pongan al día de los últimos eventos y actividades que hemos llevado a cabo recientemente y también los que tenemos previsto para los próximos meses.
En este primer trimestre del año hemos tenido dos eventos muy importantes. El primero, ya nos han contado nuestras compañeras del proyecto de infantil Mariluz Beatriz Espinosa, y se trató de las jornadas de infantil.
El segundo evento es la gran espera de gala de danza. Se celebró el 27 de enero con la organización de Elvira Estrobel y Beatriz Fernández, contando con el apoyo de todos los compañeros, sobre todo con el apoyo de Jessica Balaguer, con su gran experiencia de años en los que no pudo asistir porque estaba en esos últimos años de embarazo. En esos últimos días, sí, perdón. Desde aquí te queremos dar la enhorabuena porque ya tiene a tu niño contigo y estamos seguros de que serás una gran mamá.
José Luis, ¿qué más nos puedes contar de este evento?
La gala de danza de Adacea se ha ido convirtiéndose edición tras edición en nuevos eventos más especiales de la asociación. Este año contó una vez más con el cariño de toda aceptación del público, que participó en total más de 750 personas. Este evento no será posible sin el apoyo dedicación de las academias de escuelas de bailes y que participan.
Además, se unieron dos grupos nuevos al elenco de otros años. En total, subieron al escenario más de 270 participantes que ofrecieron lo mejor de ellos mismos y con una velada de gran calidad y entretenimiento.
Gracias, Basi. En esta edición de la gala de danza, ¿ha habido alguna novedad que puedas contarnos, José Luis?
Este año, año de más de la apertura de la gala de Contón, un grupo de familias de Alcea, que se sube al escenario llena de ilusión para interpretar sus bailes. Vivir, que sirvió de excusa para vivir momentos increíbles durante los ensayos llenos de risa y complicidad. Desde Alcea agradecemos a todos aquellos que adelante y detrás del escenario hacen posible esta gala. Y esperamos encontrarnos en futuras ediciones.
También contamos con un evento al que os invitamos a participar el día 11 de marzo. ¿De qué se trata?
Pues sí que hay otros eventos. Además de Alcea, vamos a entrar a participar, como cada año, en la Carrera de Solidaridad de la UAMH, que se celebrará el próximo 11 de marzo, en San Juan Pueblo. Como cada año, participamos en la modalidad de carreras de 3 kilómetros y como novedad vamos a internarnos en las carreras de relevos. Podéis encontrar más información en la página web de la UAMH. Si estáis interesados, escribidnos.
También queremos mencionar que en enero y en febrero el equipo de trabajo que se está reuniendo para seguir trabajando nuestro plan estratégico. Es un proyecto que nos ayuda a dar forma a cómo queremos que sea Dacea en un futuro a medio y a largo plazo.
Y ya que estáis informados de nuestras actividades más recientes, damos por finalizada la sección de Dacea se mueve y damos paso a la sección del Consejo del Día. Bienvenidos a la sección del Consejo del Día. Hoy traemos una participación muy especial y teníamos muchas ganas de hacerla, ya que la mayoría de los que estamos aquí formamos o hemos formado parte de él. Se trata de nuestro querido taller de huerto, y para ello, hoy nos ha acompañado durante todo el programa David Volpe Bello, que es el responsable y organizador principal de este taller. Así que David, te damos de nuevo la bienvenida a esta sección, y que sepas que vas a ser entrevistado por Pedro, un gran compañero de huerto, ¿verdad que sí?
Sí, sí. Bueno, somos como 8 personas las que participamos, y aquí veo bastantes caras conocidas.
Sí, porque también a mi lado están J.A., bueno, José Antonio, pero ya sabéis los oyentes que le llamamos J.A. y Basi, que están a mi lado, que al final del programa, de la sección, también intervendrán. Pero de momento estamos con Pedro, así que David, voy a empezar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace el taller de huerto?
El taller de huerto terapéutico nace tras la creación por parte del Ayuntamiento de San Vicente de unos espacios que reciben el nombre de huertos sociales. Este concepto trata de habilitar zonas a cargo del Ayuntamiento para crear huertos divididos por parcelas. En nuestro caso son parcelas de 3 metros de ancho por 20 de largo. Estas parcelas están destinadas a una labor social. La mayoría la gestiona, en este caso, la Delegación de San Vicente de Cáritas, y las ceden gratuitamente a personas en riesgo de exclusión. Personas con muy bajos ingresos o que han tenido problemas con el alcohol, llevan mucho tiempo desocupados. A cambio, lo único que se les pide es que le den uso al huerto, que no esté parado y que respeten las normas cívicas del espacio. Además, es un requisito que siempre se funcione según las normas de la agricultura ecológica, teniendo prohibido el uso de pesticidas o abonos de base química, por ejemplo.
Bueno, ya nos has explicado cómo acceder a la parcela del huerto, pero ¿cómo gestiona este proyecto?
Nosotros hablamos directamente con el Ayuntamiento. Mensualmente acudimos a una reunión con los responsables del proyecto para informar de cómo vamos, pedir cosas, nos cuentan cómo va el proyecto. Porque debido a un muy buen rendimiento que están sacando los demás compañeros, están buscando permisos para poder vender los productos que salen del huerto, ya que se están buscando nuevas zonas del municipio para hacer más huertos sociales.
David, ¿y Adacea cómo utiliza este espacio?
Sí, en Adacea pedimos la parcela y nos la cedieron enseguida, ya que había mucha disponibilidad en la zona de asociaciones del huerto. Nuestra intención desde un principio es acercar la actividad de un huerto a nuestros usuarios.
Nosotros ya sabemos cómo funciona nuestro proyecto del huerto de Adacea, pero ya saben nuestros oyentes que muchos de nosotros cuentan con alguna secuela física que hace difícil algunas tareas. Como algo pensante de este proyecto se te ocurre, ¿qué se te ocurre para hacer unas tareas más accesibles?
Sí. Como bien dices, no todos tenemos la habilidad o condiciones físicas para trabajar a nivel de suelo. Esa era nuestra primera dificultad. Al igual que en los actuales huertos urbanos, decidimos que si no llegábamos a la tierra, que la tierra llegase a nosotros. Así que con el uso de palés construimos unos cajones o maceteros de metro cuadrado por 90 de alto, más o menos como una mesita de noche, para que los oyentes nos puedan hacer una idea de altura. Elegimos esa medida tras hacer varias mediciones con personas con movilidad reducida o que se desplazan normalmente en silla de ruedas. Los hemos distribuido de manera que se pueda circular con la silla de rueda entre los cajones. A su vez, están a una altura que resulta cómoda para las personas que aún pueden trabajar de pie.
Me ha encantado tu expresión. Si nosotros no llegamos a la tierra, que la tierra llega a nosotros. Yo voy en silla de ruedas y te agradezco mucho que ese pensamiento haya hecho que pueda llegar a la tierra, como dices tú. Pero cuéntanos, ¿cómo se desarrolla esto?
Bueno, una vez teníamos la infraestructura, ya solo quedaba plantar y cuidar las plantas. Como vamos tres veces a la semana, menos si llueve o hace muy mal tiempo, no ha hecho falta montar un sistema de riego por goteo, que nos podría alienar un poco de la parte del proceso de cuidar las plantas. A la hora de regar, también tuvimos que elegir unas regaderas en concreto con el asa que llegue hasta la base de la misma, para que sea más cómodo utilizarla desde una silla de ruedas.
Bien, todo eso está muy bien, pero ¿qué tenemos que plantar? David, ¿de dónde sacamos las semillas?
Pues visitamos cada cierto tiempo un pequeño vivero familiar de las afueras del pueblo donde compramos semillas y planteles. Además aprovechamos para que nos aconsejen y nos orienten en los cuidados de las plantas, ya que ellos son expertos en la materia. También utilizamos las semillas que a través del comedor nos retira de los alimentos nuestro cocinero, ya sean de frutas o de hortalizas. Incluso algún voluntario o usuario ha traído semillas, por ejemplo, una voluntaria que nos trajo semillas de manzanilla del campo de Alcoy.
Oye, David, una vez plantadas las semillas es la parte más sencilla, ¿verdad? Pero ¿podrías explicar a nuestros oyentes qué resultado nos ha dado hasta ahora?
Bueno, hemos tenido buena respuesta en los cultivos de brócoli, habas, coles, cebolla tierna, tomates, pimientos, entre otros. Por otro lado, hemos dedicado un cajón de los 7 que tenemos al cultivo de aloe vera, para poder utilizar sus muchas propiedades con la realización de ungüentos. Otros 2 cajones los hemos utilizado con cultivo de plantas aromáticas, ya que son un importante y útil estímulo para trabajar sensorialmente. Tenemos plantas perennes, es decir, que duran todo el año. A diferencia de las hortalizas, que son de temporada, y una vez el fruto o la planta está en el estado ideal, se recolecta. Romero, tomillo, hierbabuena, orégano, perfuman nuestro huerto. Un cajón de los que hemos mencionado está utilizado exclusivamente para la lavanda, que además de aromatizar el espacio, al tener una buena cantidad, podremos utilizar sus flores para la realización de tónicos para la piel o jabones caseros perfumados.
Tenemos que contar que cuando hacía mal tiempo o mucho calor para ir al huerto, nos hemos quedado en la acera, pero hemos aprovechado el tiempo para informarnos sobre las propiedades y beneficios de todo lo que hemos plantado, tanto de las plantas aromáticas como de las comestibles.
Sí, en el huerto no solo queremos sacar una producción de vegetales como si fuéramos a venderlo. Nosotros allí lo que trabajamos es la autonomía para realizar tareas, aprendemos el cuidado de las plantas, el trabajo en equipo, la sociabilización. Disfrutamos viendo cómo salen, crecen y dan fruto a las plantas. Cómo las podemos utilizar, qué propiedades tiene cada una y qué platos se pueden realizar con cada hortaliza. Hemos aprovechado para incluir también un entrenamiento prelaboral para usuarios que están dentro del proyecto laboral que realiza nuestra asociación. Desde Sanidad nos han dado luz verde para el uso de las hortalizas en nuestro comedor, al tratarse de agricultura ecológica. Como nos interesa ver diferentes hortalizas y el espacio es reducido, tampoco sacamos kilos y kilos de habas, sacamos una bolsita y ya lo aprovecha el cocinero en alguno de sus platos. Ahora queremos preparar unas macetas, pero estas están en la asociación, con plantas ornamentales con flores de temporada para celebrar la primavera.
Muy bien, David. Pues nada, como ya os decíamos al principio del programa, es una idea maravillosa, ya que aparte de trabajar la tierra, hacemos piña con nuestros compis de huerto. ¿A que sí, Basi J.A.? Aquí tenemos otros dos integrantes del taller. Y nada, ¿qué puedes decirnos de ellos, David?
Bueno, si te parece, lo que voy a hacer yo es hacerle unas preguntas a ellos.
Uy, a mí me parece estupendo.
Voy a pasar yo a ser el entrevistador. Voy a empezar por ti, Basi.
Venga, vale.
¿Qué te parece? ¿Que tenemos un huerto normal de toda la vida o tiene unas características especiales?
No. Desde luego, no es un huerto convencional. Pero, por ejemplo, tenemos cajones de los que nos hablan, nos hablabas antes.
¿Y son útiles las características especiales de nuestro huerto?
Yo sí pienso que la idea de los cajones es muy, muy buena y que todos tenemos al alcance de las plantas ese momento magnífico, vaya.
Además de cuidar las plantas, ¿hacemos algo más en el huerto?
Por supuesto que sí. Una de las cosas que hacemos cada vez que vamos son los almuerzos, las conversaciones con los compañeros y los buenos ratos de risas.
¿Sientes que depende, J.A., de tu involucración para que salgan las plantas adelante?
Una planta sin el cuidado de una persona no va adelante. Creo que tanto mi involucración como la de los compañeros es vital para este proyecto.
Muy bien. Y ya que estamos, Paula, tú también has venido.
Sí, yo también he ido mucho tiempo, todo un año. Y nada, la verdad es que es estupendo, porque desde que bajamos de la furgoneta, vamos a ver qué necesitan las plantas. Siempre hacemos el repaso, ¿no? Cuando llegamos allí con todos los compañeros, decimos, ala, pues este cajón, vamos a ver, la lavanda, ¿cómo tenemos la lavanda? ¿Está seca? ¿Qué hace falta? Y además, como aquí tenemos gente que entiende muchísimo de huerto, como J.A., por ejemplo, siempre nos aconseja y nos guía, pues hay que hacer esto, o hay que hacer aquello otro. Y la verdad es que, pues eso, desde que bajamos hasta que nos vamos es estupendo, es un espacio genial. Y nos gusta mucho cuando tenemos el fruto, ¿no? Cuando hemos sacado esas habas tan gorditas que, como bien has dicho antes, acaban en la cocina de Adacea. Pero por el camino siempre se cae alguna que nos comemos, ¿no? Nuestras barrigas. ¿Qué pensáis vosotros?
Claro.
La recompensa, ¿no?
Hombre, ya que estamos allí, claro que sí. ¿No? En verano nos da el solecito. En invierno a veces pues el frío lo pasamos un poco mal, pero también nos gusta mucho ver la evolución, ¿no? De las plantas por todas las épocas del año. Así que yo estoy encantada. Pues nada, muchísimas gracias, David, por haber venido.
Nada, a vosotros. A mí me ha encantado formar parte de este programa. A ver si repito alguna que otra vez.
Cuando quieras, siempre estás invitado aquí. Y nada, sin más que añadir por hoy, nos vamos a despedir desde la Voz de Adacea, deseando volver hasta pronto con vosotros. Gracias a la UMH y a todos los colaboradores de este programa. Y recordar lo que siempre os decimos, que una vida salvada merece ser vivida. Gracias.